La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La cantidad total de agua, el 96,5%, es agua salada y se distribuye entre los océanos, mientras que el restante, un 3,5%, es agua dulce que se encuentra a nivel superficial en forma de ríos y arroyos, a nivel también subterráneo en forma de acuíferos naturales y en forma de hielo en los polos y cimas de montañas.
Pues de ese pequeño porcentaje de agua dulce, cerca de un 70% se encuentra en estado sólido, un 20% en estado líquido a nivel subterráneo y solamente un 1% del agua potable se encuentra en los ríos y arroyos de la superficie terrestre. ¿Qué tal, amigos? Tenemos ya todo listo, tenemos todo dispuesto. Comenzamos La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. La Fuente de la Vida, además de abrir la Biblia y compartirla con todos los oyentes, ofrece buena música.
Pues sí, en cada uno de esos espacios les ofrecemos un tema musical y el de hoy pues suena de una manera muy sugerente. Disfrútenlo.
Si alguna vez se te ha hecho un sueño realidad, si alguna vez se te ha hecho un sueño realidad, dime si alguna vez, dime si alguna vez, ever had a dream come true, how true.
Cuando una persona declara en un juicio, se le solicita una palabra de compromiso de que lo que se está diciendo o se va a decir es verdad. En caso de que sus afirmaciones o sus negaciones sean falsas, la persona corre el riesgo de sufrir una condena ella misma.
En un mundo en el que la mentira es el pan de cada día, a veces se hace difícil creer incluso lo que dicen los que están bajo juramento. La Biblia ya advierte desde hace miles de años que debemos tener cuidado en cuanto a confiar en lo que dicen los demás.
Sin embargo, hay alguien que no es un ser humano para mentir, sino que todo lo que afirma y promete es verdad. Ese alguien es Dios. Y de su fidelidad nos habla el autor de la carta a los Hebreos en su capítulo 6. Vamos a irnos a él. Recuerden nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. Está a su entera disposición, 601-20-32-65. Nosotros nos vamos a la reflexión y volveremos al finalizar la misma para darles otras vías de comunicación. Así que esperemos que nos acompañen hasta la finalización de La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, desde el versículo 6 hasta el 20. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por este capítulo 6 de la Epístola a los Hebreos. En nuestro programa anterior afirmamos que el escritor de la carta a los Hebreos estaba hablando del fruto de la salvación y no sobre la raíz de la salvación. Observemos otra vez lo que dice el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así. Él no había estado discutiendo o argumentando en cuanto a la salvación, sino en cuanto a los elementos que acompañan a la salvación. Él estaba hablando del fruto de la vida del cristiano y de la recompensa que él recibe como resultado. Todo el pensamiento que inspira este pasaje expresaba una advertencia contra la posibilidad de que sus lectores perdieran su recompensa. Y entonces leímos las palabras del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15. Ahora observemos que el escritor estaba ilustrando el fruto de la vida del cristiano en los versículos 7 y 8 de este capítulo 6 de Hebreos. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Si la vida del creyente produce fruto, recibirá la bendición de Dios. Si produce espinas y abrojos, es rechazada. Cuando Pablo le escribió a Tito, un joven predicador, le dijo en el capítulo 3 de la epístola a Tito, versículo 5, «Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia». Al leer estas palabras, uno se sentiría inclinado a pensar que el apóstol Pablo no le estaba dando mucha importancia a las buenas obras. Pero cuando uno lee el versículo 8 de este mismo capítulo 3 de la epístola a Tito, puede apreciar la imagen completa del pensamiento del apóstol. Allí dijo Pablo, «Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras». Las buenas obras no entran en el asunto de la salvación, pero cuando uno se convierte en un hijo de Dios a través de la fe en Cristo, entonces las buenas obras adquieren una suprema importancia. Estimado oyente, si usted es creyente, es importante que viva la vida cristiana en su experiencia diaria de la lucha por la vida. En épocas pasadas, en sectores universitarios relacionados con la psicología, entre temas que se discutían y que en la actualidad se han dejado de discutir, se argumentaba sobre qué era más importante, la herencia o el medio ambiente. Algunos profesores ofrecían una respuesta estimulante. Afirmaban que antes de que uno naciera, la herencia era más importante, pero después que uno nacía, el medio ambiente era la consideración fundamental. Ahora traslademos esa línea de pensamiento a nuestro presente estudio. Antes de que uno nazca espiritualmente, las obras no entran en consideración, porque uno no puede presentarlas ante Dios. Él no las aceptará. La Biblia, concretamente el profeta Isaías, en su capítulo 64, versículo 6, compara esas obras con los trapos sucios. Usted no puede esperar que Dios acepte un montón de ropa sucia. Él está aceptando a pecadores, pero Él nos acepta en base a la redención que tenemos en Cristo. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, nacemos de nuevo, esta vez espiritualmente, y nos convertimos en hijos de Dios. Cuando esto sucede, somos, como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, una vez que usted ha sido salvo, tiene que demostrar por medio de sus buenas obras y ante el mundo que ha sido redimido por Dios. En consecuencia, el creyente tiene ahora algo que demostrar y que será juzgado. Si él va a continuar siendo espiritualmente como un niño, no siendo nada más que un causante de problemas, alejando a las personas de Cristo en vez de acercarlas a él, seguramente no recibirá una recompensa. En realidad, se va a sentir avergonzado cuando Cristo venga. Ahora, en los versículos 4 al 6 de este capítulo 6 de la Epístola a los Hebreos, leemos. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Estos versículos nos llevan al mismo centro de nuestro estudio. Con respecto a la palabra «y recayeron», diremos que es un término interesante en el griego. Corresponde a la palabra parapipto y significa simplemente tropezar o caerse. Sería imposible asignarle a esta palabra el significado de apostatar. Fue la misma palabra usada de nuestro Señor cuando fue al jardín de Getsemaní, cayó sobre su rostro y oró. Como podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 39. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que cayeron. El apóstol Pedro cayó, pero no se perdió. Como vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 32, el Señor le dijo: «Yo he rogado por ti para que tu fe no falte». Pedro sufrió una pérdida, pero no se perdió. En Juan Marcos tenemos otro ejemplo. Él fracasó tan rotundamente en el primer viaje misionero del apóstol Pablo que cuando su tío Bernabé sugirió que Juan Marcos continuase en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo no lo aceptó. En vista del fracaso de aquel joven, el apóstol consideró que su trato con él había terminado, como podemos ver en el relato de aquel incidente en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 37 al 39. Pero podemos dar gracias a Dios que aunque él tropezó y cayó, Dios no había terminado con él. Incluso el apóstol Pablo, antes de morir, reconoció que había juzgado mal a Juan Marcos. En su última epístola, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, el apóstol escribió: «Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio». Ahora bien, ni el apóstol Pedro ni Juan Marcos perdieron su salvación, pero seguramente fracasaron y, en consecuencia, se perdieron la bendición de Dios. Si observamos lo que dice el primer versículo de este capítulo 6 de la carta a los Hebreos, podemos ver que Pablo estaba hablando a la gente en cuanto al arrepentimiento de obras malas o muertas. No estaba hablando de salvación, sino de arrepentimiento. Recordemos que Juan el Bautista predicó este mismo mensaje a la gente diciéndole: «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento», como podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 8. Él se estaba refiriendo a todo aquello que es una evidencia de arrepentimiento. El arrepentimiento, en nuestro tiempo, no significa el derramar unas cuantas lágrimas. Significa un cambio de dirección en su vida, en su forma de vivir. Muchos de aquellos creyentes judíos estaban regresando a los sacrificios del templo de aquella época, y el escritor a los Hebreos les estaba advirtiendo del peligro de aquella conducta. Antes de que Cristo viniera, cada sacrificio era una figura de Él y señalaba hacia su venida. Pero después que Cristo vino y murió en la cruz, aquello que Dios había mandado hacer en el Antiguo Testamento en la nueva época se convirtió en pecado. Es que aquellas personas se encontraban en un momento estratégico de la historia. El día anterior a la crucifixión de Jesús, ellas habían ido al templo para presentar sacrificios en obediencia al mandato de Dios. Pero en la nueva época, esa práctica constituía un error. ¿Por qué? Porque Jesús se había convertido en aquel sacrificio de una vez por todas. Si hoy usted ofreciera un sacrificio de sangre, estaría sacrificando otra vez al Señor Jesús, porque estaría insinuando que cuando Él murió hace más de 2000 años, su sacrificio fue inútil, y que usted aún necesita un sacrificio para cubrir su pecado. Querría decir que usted no tendría fe en la expiación de Cristo, en su muerte, en su redención. Como alguien ha dicho, nosotros o crucificamos o coronamos al Señor Jesucristo por medio de nuestras vidas. Hoy exhibimos o una vida de fe o una vida por medio de la cual le crucificamos a Él otra vez, especialmente cuando pensamos que tenemos que colocarnos nuevamente bajo el sistema de la ley de Moisés e intentar cumplir la ley para salvarnos. El regresar a un sistema legal o legalista constituye un asunto grave. Observemos nuevamente el versículo 6. «Y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento». ¿Por qué sería imposible que fueran renovados otra vez para arrepentimiento? Recordemos que estamos hablando sobre el fruto de la salvación. Es un asunto serio haber aceptado a Cristo como Salvador y después vivir en el pecado, anulando lo que usted hace por ser un niño espiritualmente hablando, sin crecer nunca, sin hacer otra cosa en el mundo que acumular un montón de madera, heno y paja. Pablo dijo lo mismo con diferentes palabras en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, que dice: «Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Estimado oyente, su salvación es un fundamento. Usted se apoya en él, pero también edifica sobre él. Usted puede edificar con 6 diferentes clases de materiales: madera, heno, paja, oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué clase de materiales está usted utilizando hoy? ¿Está usted edificando con mucha madera, heno o paja? Hay mucho trabajo cristiano que no es otra cosa que dichos materiales. Puede haber mucha organización y comités coordinadores, pero ¿Tienen nuestras vidas realmente valor para Dios? ¿Habrá gente en el cielo que podrá señalarle a usted y decirle: yo estoy aquí a causa de su vida y testimonio? ¿O yo estoy aquí porque usted me presentó la palabra de Dios? Tengamos sumo cuidado de no edificar con materiales como madera, heno o paja. Por cierto, ¿qué diferencia hay entre un montón de paja y un anillo de diamantes? Y usted puede perder un anillo en un pajar debido al tamaño reducido del anillo. Nos tememos que hay muchas personas que están construyendo un montón de paja para causar una cierta impresión a los demás. Algunas están presionadas porque tienen que presentar informes sobre sus actividades, informes de actividades cristianas que superen a informes anteriores en rendimiento y efectividad. Ah, si tales personas pasaran más tiempo en la presencia de Dios. Entonces estarían enseñando a otros la palabra de Dios y muchos se volverían a Cristo y estarían creciendo espiritualmente en su relación con Él. Recordemos que las obras de cada cristiano serán sometidas a prueba por el fuego. ¿Y qué le hará el fuego a la madera, al heno y a la paja? Bueno, que se reducirán a una columna de humo que se desvanecerá en el aire. No quedará nada, solo cenizas. Esto es de lo que el escritor de los Hebreos estaba hablando. En el Evangelio de Juan capítulo 15, el Señor Jesús habló del hecho de que Él es la vid verdadera, y nosotros somos las ramas, los pámpanos, los sarmientos. Y tenemos que producir fruto. Dicen los versículos 7 y 8 del citado capítulo 15 de Juan: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Él quiere que demos mucho fruto. Y cuando hay una rama que no produce fruto, ¿qué hace Él? Dice el versículo 6 de este capítulo de Juan: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. O sea que Él la retirará, la removerá del lugar donde tiene lugar la producción del fruto. Esto es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado, estimado oyente, en cuanto a nuestra vida cristiana. No podemos vivirla por nuestras propias fuerzas. Necesitamos recordar que Él es la vid. Si tenemos vida, es porque proviene de Él. Y si hay algún fruto en nuestras vidas, es que viene de Él. Somos una especie de varas que conectan, así como las ramas se conectan con la vida y entonces producen fruto. Cristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4, «Permaneced en mí y yo en vosotros». Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Recordemos otra vez la frase «y recayeron». Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ellos podrán derramar todas las lágrimas que quieran, pero habrán perdido su testimonio. Y el versículo 6 continúa diciendo que tales personas estaban crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Estimado oyente, en cualquier momento en que usted, como alguien que ha nacido de nuevo espiritualmente como un hijo de Dios, vive como uno de los hijos del diablo, es como si usted estuviera crucificando al Hijo de Dios, porque Él vino para darle a usted una redención perfecta y para capacitarlo por el Espíritu Santo que mora en usted para que pueda estar lleno, controlado por el Espíritu y viva para Él. Y recordemos el versículo 7 que ya hemos leído anteriormente y que dice: la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Los productos del jardín constituyen una bendición para las personas. Pero dice el versículo 8 de este sexto capítulo de Hebreos: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. La palabra reprobada corresponde a la palabra griega adokimos, y es la misma palabra que usó Pablo cuando escribiendo a los creyentes de Corinto, en su primera carta, capítulo 9, versículo 27, les dijo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta última palabra, eliminado, corresponde también a la palabra griega adokimos, que significa no aprobado. En realidad, Pablo estaba diciendo: cuando yo llegue a su presencia, no quiero ser desaprobado. No quiero que el Señor Jesús me tenga que decir: Has fracasado. Tu vida debería haber sido un testimonio, pero no lo fue.
Estimado oyente, usted va a escuchar esas palabras si no está viviendo para él. Ya sé que no queremos escuchar esas palabras, pero tenemos que enfrentarnos con los hechos. Ahora observemos la clave de este capítulo. Se encuentra en el versículo 9 que dice: «Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así». El escritor a los creyentes hebreos estaba diciendo: «Estoy persuadido que vosotros vais a vivir para Dios y que no vais a permanecer, espiritualmente hablando, siendo niños en Cristo, sino que creceréis hacia la madurez». Continuemos leyendo el versículo 10 de este sexto capítulo de Hebreos. «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún». Aquí destacamos que la obra y el trabajo de amor no le salvará, pero si usted ha sido salvado, esas obras serán el motivo de su recompensa. Aquí es donde entran las buenas obras. Aunque no tienen nada que ver con su salvación, con toda seguridad desempeñan una parte muy importante en la vida del creyente. Continuemos leyendo el versículo 11. «Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza». Realmente necesitamos esta plena seguridad de la esperanza hasta el fin. Y añade el versículo 12, «a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas». Dios nos ha dejado numerosas promesas que serán una realidad si somos fieles a Él. Dice el versículo 13 de este sexto capítulo de Hebreos, «cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo». Sabemos que cuando alguien jura, lo hace por algo o alguien que sea mayor que él. Ya que no hay nadie más grande que Dios, él juró por sí mismo. Y continúa diciendo el versículo 14. «De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente». Dios le había hecho esta promesa a Abraham, como podemos leer en el libro del Génesis, capítulo 22, versículos 15 al 18, y en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 19. Y dice además el versículo 15. «Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa». Aquí tenemos algo que es verdaderamente extraordinario. Abraham resistió pacientemente y recibió una nueva certeza por creer en Dios. Cuando usted confía en Dios, crece en la gracia y en el conocimiento de Él, por medio del estudio de su palabra. Esta actitud lo coloca a usted en un lugar de seguridad que nadie puede negar ni poner en duda. Y en el versículo 16 leemos: «Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación». Cuando las personas confirman una declaración con un juramento, se pone fin a toda disputa. Dice el versículo 17 de Hebreos capítulo 6. «Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento». Cuando Dios hace algo como esto, no necesita pronunciar un juramento, pero lo hace para dejar bien en claro cuán sumamente importante es su palabra y sus promesas. Continuemos leyendo el versículo 18. «Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros». ¿Cuáles son estas dos cosas inmutables? El Señor le prometió a Abraham descendientes tan innumerables como las estrellas del cielo, como leemos en el libro del Génesis, capítulo 15, versículos 4 y 5. Y entonces, después confirmó su promesa con un juramento, como leemos también en Génesis, capítulo 22, versículos 16 al 18. Dios confirmó su palabra inmutable de promesa por un segundo elemento inalterable, su juramento. Estas dos cosas inmutables le dieron a Abraham estímulo y seguridad. Ahora, ¿cuáles son los dos elementos inmutables hoy para nosotros? No solo tenemos la promesa dada a Abraham para nuestro estímulo, sino que tenemos una mucha más rica revelación del amor de Dios, es decir, el don de su Hijo. Estos dos elementos inmutables son la muerte y resurrección de Cristo y su ascensión e intercesión por nosotros en el cielo. Estos cuatro grandes hechos nos proporcionan certeza, seguridad y nos proveen un refugio al cual podemos aferrarnos. El versículo 18 continúa diciendo: «los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros». Esto nos recuerda las ciudades de refugio que Dios había provisto para los israelitas, como vemos en el libro de Números capítulo 35, en el Deuteronomio capítulo 19 y en el libro de Josué capítulos 20 y 21. Aquellas ciudades de refugio servían como figuras de Cristo protegiendo al pecador de la muerte. En aquellos tiempos eran una oportuna provisión para el hombre que había matado accidentalmente a alguien. Podía darse el caso que el que había sido matado tuviera un hermano impulsivo que exigía venganza. Así, el fugitivo podía escapar a una ciudad de refugio donde estaría protegido y recibiría un proceso justo. Si resultaba absuelto de la acusación de muerte intencional, debía permanecer dentro de la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. ¿Qué imagen tenemos aquí para nosotros hoy? Nos revela a Cristo como nuestro refugio. Estimado oyente, cada uno de nosotros ha sido llevado ante un tribunal y en el proceso ha sido hallado culpable. Cada individuo es un pecador. El castigo que se ha pedido contra nosotros es la muerte y la pena ha sido ejecutada. Cristo sufrió ese castigo por mí y por usted, porque Él murió en lugar nuestro. Por lo tanto, yo soy libre, he sido librado del castigo del pecado. Nunca tendré que responder nuevamente por el pecado. Ahora soy libre para salir a servirle, y ahora tengo un sumo sacerdote, un Salvador resucitado a quien puedo acudir. ¡Qué hermosa figura de mi Salvador me muestra este pasaje bíblico! El apóstol Pablo escribió a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículo 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Estos ejemplos son tipos, figuras, así como Melquisedec fue un tipo o figura de Cristo. Millones de eventos y detalles podían haber quedado registrados, pero Dios escogió registrar solo estas cosas porque ellas nos permiten crecer en nuestra comprensión de Él y en nuestra relación con Él. Finalmente, por hoy, leamos los versículos 19 y 20 del sexto capítulo de Hebreos. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando Cristo ascendió al cielo, asumió el oficio de sumo sacerdote. Dice aquí que penetró hasta dentro del velo. Cristo, como sumo sacerdote, entró en el templo del cielo, que constituyó un modelo para el tabernáculo terrenal o tienda de reunión, como vemos en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Él cruzó el velo hacia el lugar santísimo, hacia la presencia de Dios, y allí presentó su sangre, y entonces se sentó a la derecha de la más alta majestad. Ahora, una diferencia entre el sumo sacerdote Aarón y el Señor Jesús, y lo decimos con la debida reverencia, fue que el pobre anciano Aarón nunca se sentó. No había asientos en el tabernáculo. Estaba el propiciatorio o tapa del arca, pero este prefiguraba al trono de Dios. Aarón solo pudo apresurarse a salir o a entrar en aquel lugar, pero usted y yo tenemos un sumo sacerdote superior. Él ha ido al santuario celestial y se ha sentado. Él ha terminado la obra de la redención. Jesucristo es el precursor, lo cual implica que otros seguirán después de él. Y dice el versículo 19, como segura y firme ancla del alma. Nosotros tenemos un estímulo incluso más fuerte que el que tuvo Abraham en su tiempo, porque nuestro sumo sacerdote ha entrado con antelación en la presencia de Dios por nosotros, y él se encuentra hoy allí intercediendo por nosotros. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Estimado oyente, será hasta nuestro próximo programa.
Pues de momento, amigos, y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91-422-0524.
También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.